La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el Servicio Mundial de Movilidad Segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education. Hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta 37 jornada de la Red Late. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia Virtual de la Red, y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta última jornada del año. Queremos cerrar con broche de oro con todo lo que nos ha preparado, organizado durante el último semestre el Comité de Inteligencia Artificial, liderado por aquí presente nuestra muy querida doctora Yara Pérez. Yara, muchas gracias por este esfuerzo que tú y tus integrantes, colegas, pues han hecho proponiendo y que de una manera pues estamos también sujetos en la disponibilidad de nuestros invitados. Lamentamos que la última jornada no la hayamos podido efectuar. Más que una disculpa es entender que a veces pues la situación de cargas de trabajo se salen y no podemos estar controlando ni presionando, al contrario, es un espacio libre, es un espacio donde de encuentro académico, con las voluntades que todos nosotros como académicos responsables en la transformación digital de la educación, pues estamos abocados, ¿no? Entonces, me parece que toda esta experiencia, doctora Yara, para todo su equipo, es muy gratificante para todos. Hemos aprendido, hemos difundido cómo la inteligencia artificial impacta en diferentes ámbitos, productos que hoy estamos y requerimos en la educación, en esta etapa que pues estamos actualmente, que muchos le llaman mixto, híbrido, y por ahí he escuchado, pues ya regresamos a lo presencial y olvidémonos de todo. Y ese es el gran riesgo, que no podemos perder ni la experiencia que nos ha dejado pues esta pandemia, que bueno, no termina, pero tenemos grandes retos. El día de hoy tenemos titulada nuestra jornada Creación y avances de la Escuela Mexicana de Inteligencia Artificial, y queremos darle la bienvenida y agradecerle al maestro Raúl Miranda Romero, que es nuestro ponente del día de hoy, me voy a permitir leer su semblanza, la cual también ya se encuentra en plataforma. Pero pues mi estimado Raúl, contigo cerramos esta conjunto de webinarios y talleres que en algún momento se pudieron dar, y muchísimas gracias por tu presencia. El maestro Raúl es un estratega experimentado en negocios emergentes, con más de 25 años de experiencia en innovación, gestión tecnológica, inteligencia artificial, blockchain, para clientes de diferentes pues áreas del sector público, privado, sector financiero, educativo, inmobiliario, técnicas y métodos gubernamentales y de gobiernos en América Latina, en Estados Unidos, Europa y Asia. Tienes toda una gran área, un campo de trabajo, Raúl, la cual te reconocemos todos en tu trayectoria, y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de innovación tecnológica por el MIT y la Escuela de Negocios IPADE aquí en México, y es miembro de la Academia Mexicana de Informática, la cual pues tenemos un vínculo muy estrecho con nuestra coordinadora Marina Vicario, que pues hace todas esas gestiones de talentos y de emprendedores como eres tú, Raúl, y no quiero quitar más tiempo ni más rollo de lo que me gusta hacer, sino darte la palabra, escuchar tu presentación y la dinámica de quienes están ahorita conectados, se conecten por las redes sociales, pues hagamos siempre esta retroalimentación en afán de poder ir construyendo esta transformación digital en la educación en México. Raúl, bienvenido.
Gracias. Mucho gusto a todos, Pedro. Gracias, Yara. Qué gusto. Hola, Marta, de nuevo. Hace poquito me metí a tema de blockchain y me quedaba yo impresionado con los chicos que están ahí, que decían, lo presentaban a algunos de ellos como expertos en la materia, expertos en área. Ah, ¿y cuánto tiempo tienes? Y decían, 2 años, 2 años, 3 años. Entonces, la forma como se establece esta experiencia ahora es muy rara. Nosotros tenemos 6 años trabajando, nosotros 3 trabajando juntos en temas de inteligencia artificial. Mi amigo, jefe, socio, compadre, gurú, es veracruzano, Abraham, familia de empresarios. Y pongo esto porque de ahí nos salió el tema de por qué llegar a inteligencia artificial y lo demás. Emprendedor, serial, nos conocimos cuando él y yo éramos CEOs, él de Veracruz y yo de Puebla. Estoy en Puebla. Cuando gusten, aquí estamos a sus órdenes. Estudio en el MIT Sloan, es padre de familia y empresario. Yo soy chilango. Le voy a los Pumas, que espero que hoy ganen al Atlas. Empecé a trabajar a los 14 años. Me gusta contarlo porque trabajé como empleado de los 14 años y a los 46 me hice empresario. Fue un tema intenso que me provocó incluso ansiedad. Y Alex, nuestro querido Alex, es cristiano poblano. Digo cristiano porque es una habilidad padre la que tiene él de ser buena persona y en algo le ha servido su cristiandad, es de clase media, informático del TEC de Puebla y se fue a estudiar negocios a España. Fue servidor público en Puebla, emprendedor y empresario, esos somos 3 y él es Marvin, nuestra creación que es muy coqueto y que es muy fuerte, es una máquina que tiene ya 6 años de vida y que tiene 92 conjuntos de algoritmos concurrentes buscando dar predicciones. ¿Cómo arrancamos nosotros? Y pongo toda nuestra historia, incluyendo Relativity 6, porque si lo uno no hubiera habido el otro. Comenzamos en 2016, comenzó Abraham, de hecho, con su tesis de maestría del Sloan, la puso a concurso él junto con Alan, y el MIT les dio una lana para iniciar el trabajo, y así comenzamos, tratando de hacer inteligencia artificial general. El tiempo nos puso en nuestro lugar porque pues, era muy difícil hacer inteligencia artificial general entre 8 personas, pero pudimos crear la empresa en México en diciembre de ese año. Teníamos muchas dudas, como ahí está Marvin buscando para dónde hacerse y acomodando cosas. A principios de 2017 nos enfocamos únicamente al sector financiero y a finales de 2017 nos enfocamos al sector seguros. Esto es, cada vez Marvin iba haciéndose mucho más enfocado a hacer predicciones, a conocer datos, a trabajar con muchos sets de datos. Como somos una empresa nacida del MIT, el MIT es socio de nosotros, toda la información que tenemos y toda la información que se maneja es de fuentes de datos honorables. Nos bajamos bajo las reglas de las escuelas, entonces no ocupamos ningún set de datos que no sea de origen honorable. Y pongo tema honorable porque podría ser legal, público, privado. El tema es ser honorable, que no tenga ninguna mancha en los registros de datos. Y en 2018 nos hicimos una consultoría para seguros. Fuimos de inteligencia artificial general, sector financiero, seguros, y nos convertimos en una consultoría. Siempre haciendo inteligencia artificial. Nos dimos cuenta en ese momento que teníamos que hacer algo porque no nos daban los números. Nunca buscamos una subvención, nunca buscamos dinero financiado. Lo que sí hicimos con mucha intensidad es trabajar como un startup. Relativity 6 tiene la historia de ser un startup y lo que sí hicimos con mucha intensidad es buscar inversionistas. Y a partir todo ese tiempo trabajamos con números rojos. Esto es, estuvimos en punto de equilibrio. A partir de 2019 decidimos hacer un producto para seguros, dejar de ser consultores y generar un producto. Pero apenas después de 3 años de trabajo, buscamos tener un producto para el área de seguros utilizando inteligencia artificial. Y en 2020 nos decidimos hacer, en plena pandemia, clasificación de empresas. Ahí voy a hacer una pregunta, Marta y Pedro, que son los que tengo a la mano y no les había dicho nada. Pero una pregunta, cuando ustedes quisieran o quieren investigar o conocer una empresa, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo le harían?
Hago una búsqueda en la web.
Exacto. Ese es el tema, ¿no? Eso es lo que regularmente se hace. ¿Se imaginan qué tan endeble es una búsqueda en la web? Es sumamente endeble. De hecho, la forma como se clasifica la web o el Facebook o el Instagram o cualquier red social, pues depende de las filias y las fobias de cada usuario, del patrón de comportamiento. Es una máquina la que nos está respondiendo. Entonces, es sumamente, incluso los buscadores son sumamente con tendencias, con sesgados. Sesgados hacia dónde va. Lo que hicimos es tener un clasificador de empresas que busca, sí, en internet, pero no solamente como un buscador, sino busca la huella digital y las interrelaciones de esta empresa que estamos buscando por toda la red. Y este ha sido nuestro producto que nos está funcionando muy bien. A lo mejor dirán, pues, ¿para qué lo quiero, no? Si tengo Google. Pues sí, pero por Google muchas empresas han sido defraudadas, muchos perfiles han sido robados, y así sucesivamente, porque las licitaciones públicas, ¿cómo le hacen las personas la licitación pública para ver que la empresa es buena o mala? Pues simplemente hacen una búsqueda en Google y reciben documentos, y muchas veces los documentos son falsos, y ya cuando quieren vender o trabajar, valió porque ya no funciona. Eso también pasa en el sector privado, en el sector seguros, en todos lados pasa. Entonces, este clasificador de empresas que hace una búsqueda como la haría una persona por toda la huella digital, nos está sirviendo mucho. Dejé la lámina a propósito en inglés porque nos parece que el tema de inteligencia artificial va más allá del lenguaje, y los chicos con los que trabajamos completamente en inglés. Lo que tenemos es un sistema de machine learning que tiene con muchos algoritmos, busca altos límites de altos volúmenes de información con entradas externas y alternas, y tratamos de que dé una respuesta de más del 80%. La doctora Yara ahí verá que el 80% es un buen número, porque en estadística callejera y avanzada, el 50% es un volado de una moneda. Cualquier cosa que me haga una predicción más arriba del 50% es válido en estadística. En machine learning, una predicción del 80% es muy acertado y puede convertirse en un revenue de una buena cantidad de dinero. Cuando arrancamos aquí en 2019 y empezamos a hacer, entre 2018 y 2019 dijimos, bueno, nuestro producto ya estable, ya nada más es cuestión de tiempo para poder generar lana y para poder estar en el punto de equilibrio. ¿Qué tal si ahora hacemos lo que nos gusta hacer y generamos Comprenden? La cantera del talento tecnológico, lo que hicimos es un lugar donde pudiéramos reclutar a los científicos, pudiéramos capacitar a los científicos y pudiéramos hacer consultoría, porque en este país y en esta región se requiere, ahorita lo comentó la maestra Yara, la doctora Yara, y el tema de transformación digital. Todo eso, hay un mercado disponible que pues, no queríamos abandonarlo, que lo veníamos haciendo, pero no queríamos abandonarlo, pero tampoco queríamos distraer a nuestros científicos de datos, que estaban preocupados y trabajando en hacer que Marvin fuera más preciso para hacer ese accuracy de esa clasificación de empresas. Entonces, y también nuestro interés era sacar ese conocimiento, y dijimos, vamos a crear Comprende. El Instituto de Investigación Comprende, que está afiliado a varias partes de STEM. Los datos pues eran espectaculares, las empresas, y ya esto ya se ve, esto es una presentación de aquellos días, ¿no? ¿Por qué convencimos a los inversionistas en traer lana? Se usaba mucho Big Data, ahora ya lo de cada momento como ahorita, estamos usando datos. México es un lugar donde se puede generar, y ahora ya estamos totalmente metidos en esta información. Nuestro objetivo, como les decía, era tener estrategias de negocio a través de implementación de herramientas tecnológicas, utilizando ciencia de datos y generar científicos de datos. Siempre habrá males y yo nos preguntamos, ¿por qué la gente, y lo que espero no molestar a nadie con mi comentario, pero por qué la gente en nuestro país, los científicos, por su vocación yo lo sé, pero insisto, pero no molestar a nadie, ¿por qué prefieren ponerse a diseñar un cohete a Marte en México y no mejor trabajar con matemáticas y con inteligencia artificial. La inteligencia artificial y las matemáticas están a nuestra mano. La industria de cohetes para ir a Marte está un poco alejada de nosotros. Entonces nos fuimos por la fácil. Si se dieron cuenta, Abraham es del SDOM, yo soy del IPADE y Alex es de IES, entonces nos fuimos por la fácil, además de que nuestro corazón está con las matemáticas. Y es por eso que decidimos ayudar a formar científicos de datos. Y dijimos, bueno, pero si contratamos a la doctora Yara, de aquí a que, para empezar, hay que esperar a que sea doctora, que tardan unos añitos. Y después nos va a cobrar una lana, porque los científicos de datos, y ahora, cobran mucho más. ¿Por qué no empezamos a generarnos nuestros propios científicos de datos? Segmentamos el mercado, encontramos nuestra propuesta de valor, vimos cuáles sean los canales en los cuales podríamos ofrecernos y llegamos a cuál sea el clásico lienzo en el modelo de negocio, este lo hizo Alex, fuentes de ingreso en los recursos. Y llegamos a este modelo que es educativo online, prácticas en laboratorios virtuales, vinculado siempre con empresa. Nuestro claustro académico, siempre estamos buscando perfiles internacionales especializados en ciencia de datos. Tenemos, atraemos a los científicos de varios lugares en México, sobre todo del CIMVESTAB e INAOE, ahora ya de un poco más de lugares, pero principal, la gran cantera para nosotros es CIMVESTAB e INAOE. Y el MIT nos manda por ahí datos de chavos, que ha sido otra cosa espectacular que me ha tocado hacer en estos 5 años, conocer la binacionalidad. Es otro tema, pero soy tan feliz de entender lo que es la binacionalidad. Yo soy egresado orgullosamente de la Universidad Nacional. Ahora entiendo que todo ese sentir antinorteamericano que me enseñaron durante muchos años, no sé si en mi escuela o en mi vida, no tiene sentido. No tiene sentido, sobre todo al conocer a los chavos migrantes, que cómo la sufren, pero a la vez cómo tienen el sentido binacional. Es una cosa psicopedagógica súper interesante. Y hacer el plan de estudios a distancia. Entonces, de ahí nos sacamos, ofrecemos capacitación para proyectos, estamos especializados en inteligencia de datos y te ayudamos a contratar o hacer. Si eres academia alumno, la escuela mexicana, estamos para servir, tenemos toda una plataforma. Si eres empresa, pues te ayudamos a hacer negocio. Eso es lo que generamos en Comprende. Y bueno, sacamos las credenciales que durante los 4 años previos hicimos con Relativity 6. Entonces ya teníamos nuestra máquina, ya teníamos nuestro modelo de negocio que estaba ya trabajando en ceros, ya teníamos nuestro centro de investigación. Ahora vamos a empezar pues a trabajar ya con los chavos, ya tenemos todo, ahora empecemos a buscar cómo hacerle para ahora sí dar clases de inteligencia artificial en México. Fue un recorrido intenso de 4 años de estar trabaja y trabaje, pero nos parece que no lo hubiéramos podido lograr el número de alumnos que tenemos egresado con la efectividad, el porcentaje de efectividad que tenemos, si no hubiéramos hecho esto. Primero, conocer cómo es el mercado mexicano, conocer cómo trabajan los científicos mexicanos, tener nuestras propias herramientas, tener esta unión y esta alianza con el MIT, trabajar con números negros, y entonces sí, ya que no tenemos la necesidad urgente y apremiante de sacar la nómina, ahora sí, vámonos a trabajar. Esto es, a veces, amigos académicos o pedagogos me dicen que soy totalmente superficial, pero pues es que es la verdad. Si no se saca, si no se tienen estos, pues ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? Si no se tienen estas necesidades primarias, no hubiéramos podido llegar a esto, que es nuestra Escuela Mexicana de Inteligencia Artificial. ¿Cuál sigue año siguiente? Con nuestro querido primo de Marvin. ¿Qué es lo que hicimos? Vimos que estábamos en un momento donde el futuro del aprendizaje ya estaba presente. Estábamos en una época donde, justo cuando comenzaba la pandemia, es cuando dijimos, pues va, hay que aprovechar que los chicos van a estar encerrados, que las escuelas van a necesitar clases extracurriculares, los papás van a tener clases extracurriculares, exacto, claro, y tenemos que buscar un modelo que pueda servir a poder trabajar con ellos, que no sea nada caro, nada oneroso, porque el dinero va a ir disminuyendo. O ver a quién se lo podemos vender, a qué grupo se lo podemos vender para poder hacerlo. La Escuela Digital de Inteligencia Artificial genera los profesionales del futuro. Estamos seguros de ello. Hace poquito estaba contratando a 4 científicos de datos y conseguimos a una chica que en 2019 trabajó con nosotros. Tenía entonces 17 años, ahora ya está rozando los 19. Vive en Ecatepec, está por ingresar a la maestría, pero ya está trabajando en nuestro equipo de ciencia de datos y lo que empezó a trabajar de manera intensa fue con nosotros. Entonces, estamos seguros que sí se pueden generar procesos y no hay que esperar hasta que los chavos sean expertos saliendo de la universidad o de la maestría o del doctorado, sino que, porque además la inteligencia artificial, pues ya no es ciencia, ya no es magia negra, es algo ya cada vez más simple. Y ahorita les pongo unos ejemplos. ¿Por qué estudiar inteligencia artificial? Nos hicimos esa pregunta, ¿no? Primero, para ponernos en un lugar lógico, comprender los alcances y limitaciones de la tecnología, conocer las aplicaciones de la inteligencia artificial y saber, y sabíamos, y este era un mensaje para los papás, si los chavos, hace 2 años, prepos o de secundaria, estudiaban inteligencia artificial, o ciencia de datos, iban a tener un plus al contrario de sus compañeros. Y así pasó. Y en dibujitos que me lo acabo de robar de una conferencia de esta mañana, ¿por qué estudia inteligencia artificial? Pues mire, usted está aquí. Este fue el progreso de la humanidad a través del tiempo. Ayer platicaba con una buena amiga. Yo no sé lo que hubiera sido de Einstein si hubiera tenido el poder de cómputo que tenemos ahora y las herramientas que tenemos ahora, o de la teoría cuántica, o si en aquel tiempo todos esos documentos del átomo de Bohr, ¿qué hubiera pasado? Pero bueno, no pasó. Ahorita estamos ahí y tenemos que decidir cómo ponernos o a quién poner ahí. Y nosotros pensamos que quien tiene que estar ahí en el momento con el impulso y con las herramientas, pues son los chavos. Son los chavos porque son los que tienen que tener el conocimiento para poder generarlo, para poder aprovechar esta escalada. Si no les damos conocimiento, sus habilidades van a crecer de otra manera. Y ustedes como pedagogos lo saben perfectamente. Un tema que siempre se está generando es hacia dónde va este tema de la inteligencia artificial, pues para todos lados, ¿no? Vehículos autónomos, aspiradoras, compras en línea, chatbots. Hoy día ya se puede habilitar un robot que responda llamadas telefónicas en 4 o 5 horas, ya hay muchas herramientas. ¿Por qué no darle a los muchachos el conocimiento y decirles exactamente un parámetro, a ver qué es lo que realmente sí se puede hacer y qué es lo que pues, no se puede hacer? Entonces, explicándoles que está la tecnología, que la ocupan todos los días, que ya están ellos en el Zoom, empezamos hace un año, insisto, y diciéndoles hacia dónde pueden ir de manera clara, concisa, precisa y maciza, pues hacia allá nos fuimos y así fue como convencimos a los chavos. Y eso fue lo que nos movió para hacer la escuela. Por supuesto, documentación del norte, ¿no? Hacia dónde se está moviendo el conocimiento y los empleos. Todo se está moviendo hacia el manejo virtual de datos. Aquí luego les puedo pasar el estudio del log del año pasado, ya en plena pandemia, el movimiento del trabajo, la OCDE se dio cuenta que hacia allá iban las cosas. Toda esta documentación la aprovechamos tanto en Relativity 6, tanto en Comprende y como en la Escuela Mexicana de Inteligencia Artificial. Y entonces esta base de conocimiento nos ayudaba para que nuestros científicos nos dijeran por dónde y entonces pudiéramos trabajarlo con nuestros chicos. Hay un mito que siempre se ha generado, la inteligencia artificial o la tecnología va a hacer que se acabe el empleo. Pues no, los números de empleados y de empleadores son lo mismo, simplemente cuando pasamos del carruaje a los caballos, pues lo que pasó es que son empleos más especializados. ¿Qué nos interesa? Que nuestros chicos aprendan herramientas que ayuden a montar la rueda o que aprendan mejor herramientas que me permitan generar el conocimiento con herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Y eso también es importante para generar nosotros. Motivación. ¿Cuál es la motivación? Primero es aprender sobre inteligencia artificial. El segundo, como ya lo comenté, definir expectativas correctas. Y por último, desarrollar el interés científico por los datos. Eso nos parece que tiene que suceder en este país. Tiene que haber interés científico por los datos. Interés por los datos ya lo tienen todos los chavos, todos los papás de los chavos y en algunos casos, algunos abuelitos de los chavos. Todos ven Netflix, todos ocupan el teléfono, todos ocupan Facebook, todos ponen todo, es datos. Ahora hay que buscar generar, creo que es un compromiso de nosotros, la gente que está trabajando con ellos y más de nosotros los que trabajamos con los datos, desarrollar ese interés científico por los datos. Y debería de haber una materia que hiciera eso en la nueva escuela mexicana. Aquí hay un tema que se me faltó por completo. La ética. La ética en la inteligencia artificial. La doctora a la cual le robé las láminas y dio una plática esta mañana, olvidé su nombre, acaba de sacar un libro que se llama Winning, ganando dinero con inteligencia artificial, y ella hablaba del tema de ética, dio un ejemplo, tratar de recrearlo. El ejemplo fue que hace poco hubo un concurso de belleza en Rusia y que las semifinalistas, y los jueces iban a ser máquinas. Las semifinalistas en Rusia, todas fueron gente de piel blanca, señoritas de piel blanca. Pues resultó que lo que le administraron a las máquinas fueron fotos donde el paradigma de la belleza era de mujeres blancas. Las máquinas solamente aprenden y solamente autogeneran conocimiento, pero hay cosas que no se van a poder autogenerar, como la ética. Entonces, para poder generar el tema de la ética para los chicos y para nuestra futura desarrollos mexicanos, porque estamos seguros que en México y en Latinoamérica tiene que haber desarrollos de ciencia de datos mexicanos, propios, regionales, tenemos que inculcar ese tema ético para que cuando entrenen las máquinas, pues sea con ética y con valor. ¿Cómo lo hicimos? Otra vez nuestra alianza. Somos la Enseña, que tenemos un laboratorio de inteligencia artificial en 2017 y de ahí sacamos a nuestros primeros profesores. Cognimates es una plataforma para aprender inteligencia, enfocado en niños y adultos. Y esto es lo que no pude hacer rato. El material de sesiones está basado en el tema de ética, ética para la escuela, para el bachillerato del MIT Media Lab. Hay un movimiento súper, súper interesante en el Media Lab que todo lo que busca sea ordenado, pero con ética. Entonces, en esos tres fundamentos nos basamos. Y nuestros alumnos, pues prácticamente son todos. Intereses tecnológicos del estudiante, creatividad, conexión estable a internet. Desafortunadamente, sí, tenemos nosotros, como lo hacemos a distancia todo, una conexión estable, una computadora personal, disposición de una hora por clase y seguimiento de algún miembro de la familia. siempre le pedimos que esté, que haya seguimiento, no que estén ahí presentes. Ahorita van a ver nuestros videos y nuestros datos. No que estén presentes, pero que sí, que estén atentos. Las herramientas que ocupamos son tres. Una es la que estamos ocupando ahorita, ocupamos Zoom. La segunda es Cognimates, que es una herramienta de manejo de bloques, probablemente la conozcan. Y la tercera es Python, es un lenguaje de programación. Y ocupamos nuestras máquinas de inteligencia artificial, ocupamos a nuestro Marvin para dentro de ella hacer las investigaciones que se hagan. Esto es, los chicos al estar trabajando con nosotros ocupan currículum del MIT, herramientas de primer nivel, y sin querer y sin saberlo, están ocupando la nube utilizando Amazon. Todo eso es lo que hacemos y se los ponemos a los chavos. Obviamente, cuando arrancamos el tema, buscamos encontrar cuáles sean las competencias genéricas para que nuestros muchachos pudieran, todas las competencias pedagógicas más bien, para que nuestros muchachos pudieran incrementar su aprendizaje y que nosotros nos fuera bien, porque, insisto, todo lo hacemos con un sentido comercial. Tratamos de que todo esté en equilibrio económico para poder seguir subsistiendo y no estar preocupados por la siguiente quincena. Buscamos que en competencias genéricas los chicos utilicen el conocimiento previo, tanto lo que ya traen de la escuela, matemáticas, como lo que van ocupando clase por clase. Valoran el uso de herramientas tecnológicas, capacidad para respetar juicios y opiniones de otros, el tema de ético siempre está presente. En la disciplina siempre nos relacionamos conceptos básicos de teoría con casos concretos. Una cosa que tiene hoy día los proyectos de inteligencia artificial o de machine learning es que todos están basados todavía, se presentan como un caso de uso. Esto es, no están nada alejados del tema académico. Desde aquí también se los enseñamos a los chavos. Competencias profesionales. Buscamos incrementar las competencias profesionales de los chavos, que interpreten los datos obtenidos y que sean, ayude, que aprendan a simplificar procesos. También trabajamos con la incidencia del saber. Les enseñamos el lenguaje técnico. Les enseñamos el uso de herramientas, que ya se los comenté. Y algo padrísimo, y ahorita lo van a ver en un pequeño video, les enseñamos a ocupar modelos matemáticos avanzados. Algunas veces se los ponemos como caja negra. Mira, si le pones a ese set de ecuaciones, pero se los presentamos, se los dejamos ver las ecuaciones. Si les pones esto, te va a salir esto después de que lo procese. Y entonces les entra la emoción a los chavos. ¿Y cómo hago para que si le pongo esto, salga esto? Ah, pues ponte a estudiar el modelo matemático. Y lo han hecho, ¿eh? Otra vez analizan los datos y lo que queremos es generar profesionistas responsables, ético y apegados a las normas y procedimientos. Todo utilizando máquinas desde su casa y máquinas que les sirvan para que algún día sean científicos de datos, o si no son científicos de datos, que tengan habilidades de científicos de datos en el área del conocimiento profesional donde se vayan a presentar. Tenemos cuatro cursos. El curso introductorio, el curso 1, 2 y 3, eso es todo lo que tenemos. En general son 120 horas, un diplomado. Y empezamos, tenemos dos niveles de chicos. Los de 11 a 15 años, los de 11 a 14 años y los de 15 a 17 o 18. 18 a veces ya no, muchas veces no se interesan mucho porque ya están en universidad o demás. A los chicos... a los niños los empezamos a decir, la primera clase es lo de siempre, que es una computadora, y terminan los 4 meses de trabajo, lo damos en 4 meses, los 4 meses de trabajo terminan haciendo un juego, que ahorita les voy a poner unos ejemplos. Y a los chavos adolescentes, les empezamos con la primera clase es, ¿qué es un lenguaje de programación? Y terminan haciendo inferencias estadísticas, utilizando Python, también ahorita lo van a ver. Muchas personas nos dicen, ¿por qué no han cambiado? ¿Por qué no han crecido? ¿Por qué no? A ver, pian pianito, ya vimos que todo se puede, pero se tiene que hacer con calma. pasos fuertes para estar trabajando bien. ¿Me voy a permitir poner el video de presentación?
Hola jóvenes, gusto en saludarles nuevamente. Esperamos que su experiencia en Zapia haya sido de su agrado.
Desde el primer día de clases hasta la entrega de sus proyectos finales, siempre entregaron trabajos excepcionales, tomando en cuenta que algunos de ustedes no tenían conocimientos previos.
Así es. Fueron 4 meses de trabajo constante en los cuales aprendieron sobre la inteligencia artificial, el desarrollo de programas y videojuegos, así como también el análisis de grandes volúmenes de datos.
Enseñar todo esto a jóvenes como ustedes es muy importante, ya que en nuestro país se requiere una gran cantidad de programadores, los cuales no dudamos que en un futuro ustedes puedan llenar ese lugar.
Deseamos que más jóvenes como ustedes nos acompañen en la siguiente edición del proyecto Zapia y así también puedan prepararse como futuros programadores.
A continuación, el profesor Ramiro y un servidor les preparamos una última sorpresa. Vamos a verla.
Mi nombre es Valentina Ayala, tengo 14 años, casi 15, y voy a presentar mi proyecto.
A ver, para empezar, aquí la variable del fantasma, que es la vida, debería cambiarse a 30, lo cual
para
no
cambia. Para controlar a la gente, usa las flechas para moverte y tu voz para atacar. En el reino de Hyrule, cada cierto tiempo nace una leyenda,
pues,
Link.
Mi nombre es Dante, tengo 13 años y el nombre de mi proyecto se llama Galaga.
Y el puntaje llega a menos un cierto.
Las mejoras que le hice fue ponerle otras actividades como la salsa.
¿Puede traducir al inglés y al francés?
¿Qué quieres traducir?
Hola, ¿cómo estás?
Bonjour, comentario Xbu.
Pues del inicio, y tú puedes aquí escoger tu personaje. Puse 4.
Pues André, tengo 15 años y mi dataset es un registro de las toneladas de dióxido de carbono producidas
como de las
cada
regiones,
año.
Y bueno, luego después los países con el mayor índice de felicidad.
Bueno, mi nombre
los
es Alejandro Orozco Romo, tengo 18 años y este conjunto de datos era sobre todos los casos que ha habido en México
ha contagiado el COVID,
de COVID,
que los representan un mapa y aquí es cómo han avanzado durante el tiempo y dónde ha habido más puntos de contagios hasta
y
el día de hoy.
Rating y cuántos miembros hay en la comunidad otaku.
Tengo 16 años. Mi proyecto se llama Recomendador de Artistas de Spotify.
Este proyecto lo que hace es decirte a través de un algoritmo de regresión logística si un asteroide llega a ser peligroso o no, o puede ser una potencial amenaza para el planeta Tierra.
El profesor Luis y yo esperamos que el curso les haya sido de su agrado, pero principalmente hayan aprovechado la oportunidad que el gobierno de Zapopan les brindó a todos ustedes.
Este es el inicio de su aventura, muchachos, así que no se conformen con lo que aprendieron. El profe Ramiro y yo los invitamos a que sigan aprendiendo y no se detengan de aquí en adelante.
Así es.
Mucho éxito.
Hasta la próxima, éxito.
Hasta la próxima.
Listo. No sé si vieron, pero en muchos de los chavos empezaron con una pantalla en blanco y terminaron haciendo un videojuego. Y el videojuego ocupaba reconocimiento de voz, reconocimiento de texto. Por ejemplo, el de traducción, los chavos le hablaban a la máquina y la máquina traducía inglés-francés, ocupando librerías que Ramiro y Luis les dan. La chica que estaba pegándole, que se veía como una pizza, estaba ocupando reconocimiento de patrones de imágenes en línea. es un juego de pizzas, entonces lo que ella estaba amasando su pizza. ¿Qué otro? Pues todos los jueguitos de cañones y de golpes, pues lo que hacían era reconocimiento espacial de todo tipo de imágenes, que pues parece muy simple, pero los chavos ocuparon todos sus conocimientos de matemáticas, de conjuntos, de coordenadas, de gráficas, para ponerlo aquí. Por supuesto que no, nosotros no teníamos tiempo de hacer eso. Y por otro lado, los más grandecitos, si se dieron cuenta, hubo uno que nos hizo un reconocimiento de una gráfica de propensión del contagio del COVID. Eso fue hace año y medio. La corrimos hace poquito y la precisión que hizo el chavo fue del 83%. Espectacular. Y, por cierto, en este curso de Zapopan, que lo que presenté fue un video de Zapopan, no le pusimos ninguna atención hasta que vimos el proyecto de Spotify, que es una señorita hizo un proyecto, un recomendador de canciones de Spotify de acuerdo a tu perfil de Instagram. Se metió a Instagram, al perfil de cada persona, metió los datos de Instagram al predictor que teníamos prediseñado, lo acomodó para que se conectara con Spotify utilizando APIs y de acuerdo a la persona de Instagram le recomendaba ciertas canciones de acuerdo al perfil. Machine Learning completamente. Al final del curso nos dimos cuenta que se llamaba Ángel Aguilar, la señorita cantante que vive en Estados Unidos y que es hija de Pepe Aguilar. Ahí sacó su tema de que le gusta la música. El predictor de COVID fue espectacular porque lo corrimos hace poquito y tiene el 83%, como les digo. Los mapas fueron autogenerados. No eran mapas eran mapas de Google, sino que eran mapas autogenerados. Y bueno, eso es lo que logramos con los cursos. Y regreso a la presentación. Hemos tenido en 2 años y cachito 382 graduados. Para hacer un grupo de poquitos maestros y una escuela naciente, para nosotros nos parece espectacular lo que hemos logrado. Y uno de los graduados ya trabaja con nosotros en la otra empresa. Y algo que nos encantó, chequen el número de abajo, tiene 95%, hemos tenido 95% de efectividad. No son clases de una escuela, no son clases curriculares. El diploma que entregamos sí lo firman profesores de MIT, pero lo que hacemos para que se gradúen es que entreguen un proyecto. Tenemos 382 proyectos documentados. Ah, por cierto, también les enseñamos a los chicos a documentar, que para cualquier proceso creativo, documentar es un terror. Entonces los chicos tienen que documentar todo. Tenemos 382 proyectos documentados de Machine Learning en nuestra base de datos. Y pues bueno, pensamos que es valioso lo que estamos haciendo porque el mercado laboral está cambiando, tenemos un nuevo contexto y es una oportunidad que se les brinda a los chavos para que tengan herramientas de que puedan mejorar sus competencias y entonces pues puedan en algún momento, quieran o no ser parte del mercado laboral tradicional o no, tener las competencias y ser mejores, tener un valor agregado para que puedan ser felices y hacer lo que más quieran. Pues nada más, me comentaron 45 minutos. ¿Qué tal, Pedro?
Raúl, pues excelente, gracias por tu respeto al tiempo, porque así nos va a dar oportunidad de participar. Ya tenemos algunos comentarios que han ido escribiendo en el chat durante tu exposición, pero felicitarte, considero que esta lámina que nos pusiste hacia dónde van las tendencias del mundo, en todos los ambientes de trabajo económico, académico, pues la inteligencia artificial es parte ya de nuestras vidas, ¿no? Es parte y que de una manera requerimos irlas familiarizando, conociéndolas y romper ese, la inteligencia artificial está muy alejada de nosotros. Tu alianza con el MIT pues nos hace esos vínculos, pero sí nos los aterrizas en una realidad mexicana, ¿no? Porque algo que a veces nos platican que en otros países no, platícanos lo que estamos construyendo todos aquí en México. Veo que tus alumnos tienen diversidad de edad y es todo el tanque de creatividad, de formación en la etapa más fundamental, así la veo yo, para poder ir construyendo nuestro futuro. Te felicito. Nos traes también datos, no nada más esperanzas, pues nos vamos a hacer, ¿no? Ya estamos haciendo, hay estos resultados, estos 300 y tantos proyectos, todos con el uso de las matemáticas. A mí la verdad me gustó, me motiva que esta escuela esté promocionando, impulsando, pues estos, a todos estos talentos, pero principalmente encauzados en su contexto, porque también hay que ver en qué contexto estamos, en todo nuestro México bello y querido, pero tenemos diferentes Méxicos, entonces hay que adaptarnos en todos estos ecosistemas de las regiones. Pues vamos a pasar, Raúl, a los primeros comentarios que tenemos y lo abriremos así con toda la confianza que tome el micrófono en los siguientes minutos. Martita, aquí tú nos apoyas y hay unos primeros inquietudes, ¿no?
Claro que sí, Pedro. Bueno, primera, no sé si alguien quiera. Sí. Aquí está, María de Los Ángeles, adelante.
Eso, mi querida amiga, hasta Nayarit, un abrazo.
Claro que sí, doctor, qué gusto verlo, ya lo extrañaba, Martita.
Sí, aquí estamos, muchas gracias.
Extrañaba y la verdad es que la gente anda bien ocupada el día de hoy, pero...
Sí, les mencionaba que pues hay tres pistas a esta hora, tres proyectos mexicanas del futuro, la Feria del Libro presentando también proyectos de Nuyestik y Relate, y nosotros, que ya estábamos programados.
Sí, pero la verdad es que, no, qué bueno que me di la oportunidad de estar, porque les felicito la iniciativa, doctor Raúl, la verdad es que me alienta sobremanera a escuchar su charla. Usted es muestra de, ustedes son muestra de que no es necesario tener una visión acaparadora, devastadora en términos económicos y demás, como las que hay muchos ejemplos en el país, que solo buscan hacer negocio de la educación. Creo que la visión de, número uno, afrontar los desafíos del futuro que realmente nos ocupan, como es la formación para el trabajo, ese que se está configurando, es desafío de todos. Y con la iniciativa que ustedes están presentando, es un desafío muy grande porque se van por las vías no formales de educación al revolver niños con adultos, con jóvenes, la verdad es que yo le entiendo, yo estoy en ese desafío y es un desafío muy grande. Y los pasos que ustedes tienen de tener este currículum y de llegar a esos productos y documentarlos es muy buena. Yo en algunas ocasiones he señalado que la debilidad principal que tiene nuestra ingeniería mexicana es que no sabemos hacer reportes técnicos, y eso nos aleja de la capacidad de presentar patentes y de, o sea, es el inicio de una cadena, de un camino que no logramos transitar. Entonces creo que en lo que yo observé de su presentación, me parece muy bueno lo que están haciendo, me alienta bastante. Yo estoy en la ciudad de Tepic, Nayarit, y de alguna manera intenté desde mucha ignorancia hacer lo mismo con robótica educativa. Pero yo, créame que desde la ignorancia, yo pensé que esto de la robótica educativa era algo novedoso, y cuando conozco la red LATE y que conozco el mundo, me di cuenta que es la frontera y demás. Entonces, Conocer su iniciativa que es sustentable económicamente, que está dando buenos resultados, que están sembrando un colectivo que va a hacer las aportaciones del futuro en este tema, me llena de motivación. Aquí el doctor Pedro, Martita, darán cuenta de que soy luchona y de que ando en todos lados, pero la visión que ustedes tienen, yo tengo mucho que aprender de ustedes y retomar mi sendero hacia una estrategia muy similar para poder hacer de lo que hago algo sustentable económicamente y que me permita contribuir en el campo científico que me gusta. Pues. Muchísimas gracias, le agradezco, doctor Raúl, doctor Pedro.
Gracias a ustedes por escucharme. De verdad, yo no soy pedagogo, trabajé un rato en la Panamericana con un grupo de pedagogos y sé y ahora estoy trabajando con un grupo de pedagogos en Estados Unidos y sé lo que hacen y le entiendo perfecto. Y me siento muy agradecido que tener esas palabras de ustedes. Primero, de estar con tantos doctores, ya me siento doctor honoris causa, porque nada más tengo... Luego, cuando trabajé en el gobierno de Puebla, fui el encargado de tecnología estatal, conocí los proyectos de telesecundaria, donde se juntan todos los niveles para un solo maestro. Tal vez de ahí nos vino la idea de hacer este combo, esta convolución de edades, porque pues así es lo natural y los chavos se llevan bien. Las niñas, si se dieron cuenta, también participan. Entonces, son tres cosas. Edades, lo combinamos. Por supuesto que motivamos y estamos súper interesados en que nuestras convocatorias siempre le dan prioridad a las mujeres. Y por último, el tema de nivel socioeconómico. Les decía que Ángel Aguilar estaba en una de nuestras clases, trabajando con nuestros demás chicos que estaban en todos lugares de Zapopan. Entonces, tratamos de hacerlo tremendamente abierto y que sea útil. Por supuesto que lo hacemos sacando raja, porque les digo que ya tenemos un equipo trabajando para nosotros. Pero que sea útil para ellos, porque Abraham, Alex y yo tenemos esa ilusión, ¿no? De que la ciencia mexicana se haga algo. Y Marta, Yara ya se fue, pero de verdad, con la inteligencia artificial...
Aquí está Yara, aquí te está escuchando.
Y conciencia de datos.
Nadie se ha ido, Raúl.
Es posible. Hay cosas con la ciencia, es tremendamente difícil. Con esto se puede porque es barato, es económicamente sustentable. Y por último, pues el tema económico. Pues sí, la verdad, nuestra formación y deformación nos hizo ver que pues, esto tiene que ser negocio, no para hacernos millonarios. Obviamente, así ya había ya. No para hacernos millonarios, pero sí para estar tranquilos porque... pues no se puede, o sea, la gente tiene que estar cómoda, pues ¿qué les digo? Ustedes saben de eso, para poder trabajar. Muchísimas gracias, doctora María, y a las órdenes, cuando ustedes gusten, ahí están mis datos y con muchísimo gusto.
Seguimos, hay más algunos comentarios, ¿no, Martita?
Sí, Pedro, haciendo...
Carla Peregrina.
Ah, listo.
¿Quiere tomar la palabra? No sé si esté conectada.
Sí, muchas gracias.
Ya te extrañábamos, aquí estamos. Más que leerlo, porque no, ya que tomó el punto de género también el maestro Raúl, pues tú lo retomas, Carla.
Así es, muchísimas gracias por la palabra, Carla Peregrina de Evolution. Pues, doctor, primero, no es doctor, ingeniero.
Maestro, Raúl.
Maestro, nuevamente, una felicitación, está súper interesante lo que hacen. Y bueno, pues en temas de igualdad, me encantó que usted lo haya tocado, esta crítica, ¿no? De esta selección sesgada de concursantes en un concurso de belleza, ¿no? Y sabemos que esos sesgos están presentes en un montón, se repiten, pues lo repetimos porque así estamos acostumbrados, así está hecho el sistema, pues, y tenemos que hacer esfuerzos muy conscientes para romperlos, ¿no? Entonces la pregunta era... más allá de estar abiertos, ¿no? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es Yo vi que sí vi algunas participantes, pero sí vi que quienes están al frente son hombres, siguen siendo hombres. Entonces, por ahí va mi pregunta un poco disruptiva, ¿cómo es en el día a día ir haciendo el cambio, ir generando el cambio desde los propios cuestionamientos y desde la oferta? Hasta ahí mi pregunta y muchas felicidades de nuevo.
Gracias, Carla. Carla, ¿tú eres de Puebla?
Mi familia es de Puebla, yo vivo en Cancún, pero sí, mi papá era de Puebla.
Sí, conozco a dos o tres peregrinas, por eso lo comentaba. Todo esto lo hacemos de manera orgánica. Esto es, en este caso del curso, tocó que lo dieran Luis y Ramiro, pero también está Mariana, también está Ana. Ana es colombiana, por cierto. Y también está, les digo que no somos muchos también, y también está Abigail, además de Ramiro y Luis y Diego, y ya. Entonces somos todos los profesores, la prueba de profesores que tenemos. Y lo que hacemos es depende de disponibilidad. Como no tenemos un plan de trabajo, no tenemos cursos abiertos todo el año, lo que hacemos es ir a buscar lugares donde nos puedan comprar un curso de 20 o 30 personas. Es parte del modelo que tenemos, y ya que lo logramos, entonces ahora sí buscamos cuál de nuestros profesores puede dar la clase. Casi todos los que mencioné, casi todos trabajan en Relativity 6. Entonces, cuando tenemos la clase, pues le avisamos a Néstor, que es el Program Manager de Relativity 6. Néstor se enoja conmigo porque a partir de las 4 ya no va a contar con los profesores. Y entonces así es como le hacemos. Y tienes toda la razón. O sea, yo una vez competí para trabajar en el Instituto Estatal Electoral de Puebla. Les digo que fui un rato, trabajé un rato en el servicio público. Yo estaba sumamente ofendido porque a la segunda ronda, pasé la primera ronda, eso sí lo puedo presumir, pasé la primera ronda, pero en la segunda ronda, en el examen escrito, por cuestión de género, quedé fuera porque, y yo dije, pero ¿por qué quedo fuera si yo tengo mejor calificación, si dos de las damas que están calificando? ¿Por qué? Después lo entendí perfectamente. Uno no puede criticar las cosas hasta entender o poder estar en los pies del otro, en los zapatos del otro. Entonces, todo el tema de la discusión y de la equidad, y sobre todo de la ética, es muy, muy, muy importante para nosotros. Me fui de atrás para adelante, y terminando con la primera de tus comentarios, los programadores pues no saben si le ponen más o menos sesgo de algo, hasta de números, a lo que están generando. Pues porque es así, cuando uno está programando y cuando uno está desarrollando, simplemente lo haces y ya. Entonces, si estamos en esta etapa formativa, tenemos que cuidar tener un fundamento ético en nuestros chicos programadores. Porque si no, muchas de las personas, aunque no quieran, porque así nos han educado, y ustedes saben más de eso que yo, pues tenemos este sesgo formativo. Nosotros en la programación tenemos ese currículum ético para que el momento de tener esos sesgos de reconocimiento de patrones no existan o existan lo menos posible. Y dijiste una palabra importante: consciente. Hay que hacerlo consciente y decírselos conscientemente a los chicos, porque si no, no sale, creo que la mejor forma como hemos establecido el conocimiento en su subconsciente es haciéndolo consciente.
En ese sentido y en esta línea, pues Carla, no sé si estás enterada o estás participando, lo ignoro, en todo este proyecto de Mexicanas del Futuro, porque si algo nos preocupa y nos ocupa, es que la equidad en el talento, ¿no? Impulsar los talentos, ¿no? Entonces, un proyecto de la Red Late con Conacyt y una serie pues muchas asociaciones, no me voy a detener aquí, pues está haciendo todo este trabajo de impulsar a todo el talento de género, de todas las edades, porque yo he escuchado y por mis compañeras que en las diferentes etapas, ¿no? De una mujer desde muy temprana edad hasta la tercera edad, y acabamos de estar también en un curso para la tercera edad, para mexicanas que se involucren en este, en esta transformación digital que todos estamos ahorita pues trabajando, ¿no? Entonces yo creo que hay que sumar estos esfuerzos, romper estas tendencias, porque sí hay esas tendencias, pero sumado con, yo retomaría tus palabras, Raúl, con el talento y la ética, y yo creo que por ese camino tendremos que estar, porque si algo yo veo el talento de las mujeres en todos estos ambientes digitales es sobresaliente, ¿no? Nos llevan y nos traen y su creatividad resalta. Yo creo que tenemos un gran reto todos con la inteligencia artificial. No está peleada, al contrario. ¿Cuántas académicas tienes, Yara, en tu grupo? Pues también está muy nutrido de mujeres talentosas que están impulsando. Está Sara Lorelí, de allá de la Universidad Autónoma de Sonora, que impulsa desde el norte toda una escuela de todas las mujeres en la tecnología. Podemos hablar mucho de esto, pero vamos a seguir y tratar de aprovecharme. Me dices, Martita, que ya no hay otros comentarios. Me gustaría saber si alguien de los presentes, aquí tengo a una muy querida amiga, colega, Carmen Varela, desde Paraguay. No sé si esté en Paraguay porque se mueve en muchos ambientes de trabajo, pero pues esto también sería un gran reto a nivel Latinoamérica. Junto con CUDI, la Red Clara, Raúl, impulsar, dices que tienes una colombiana, hoy las fronteras no existen y tendríamos que estar impulsando, tendríamos en el sentido de sumarnos en todas estas propuestas que se están revisando en estos espacios. Hablando de costos, que sí, por supuesto que hay que comer, hay que que sea un negocio sustentable. ¿De qué estamos hablando, Raúl?
$2,000 al mes por persona.
¿Durante?
4 meses.
Uh-huh. Eso en dólares para que mi amiga Carmen entienda de Paraguay. Más o menos el tipo de cambio, ¿no? 4 meses.
Uh-huh. $2,000 por 4 meses entre 120 sale a 66 pesos la hora, que sale a $3 la hora. Uh-huh. Más o menos es lo que cobramos.
Gracias, Raúl. ¿Algún comentario?
Pedro, si me permitís
saludarte. Eso, ya te nombré, mi querida amiga, desde Paraguay.
Pues un saludo a ti, Pedro, sobre todo, y al querido México, que también yo aprecio mucho México. ¿Cómo están? Si yo no pude escuchar desde el principio, me perdí creo que la parte principal, estaba viniendo en el tráfico y no se me ocurrió conectarme desde el celular. Bueno, lo hice ahora, pero sí me interesaría conocer a fondo este proyecto y ver qué podemos hacer. Hace mucho tiempo con Pedro estamos buscando hacer algún tipo de iniciativa que se pueda hacer en Paraguay, que pues, si ustedes se quejan de México, pues Paraguay está peor. O sea que nosotros estamos mal en educación y sobre todo muy golpeados por esta pandemia, lastimosamente. Pero no perdemos la esperanza y me gustó lo que dijeron. Esperanza con ética es lo que yo querría para Paraguay. Estamos rodeados de tantos problemas de corrupción que, bueno, la educación es una de las vías por las cuales podemos ir preparando a nuestros jóvenes en valores, en ética y salir adelante. Y más todavía si la inteligencia artificial es algo que está acá, ya lo están poniendo en todas las universidades, con los chatbots y otras herramientas, ¿verdad? Y sí, me gustaría charlar con el profesor y ver si, enterarme un poco más también y ver si podemos hacer algo parecido acá en Paraguay. Si los precios son totalmente accesibles, $3 creo que todos pueden acceder por hora, ¿verdad? Y sería lindo hacer
un proyecto internacional.
Sí, si nos dejas, Raúl, aquí en el chat tu correo, tu contacto, porque así lo copian, así como Carmen. Yo le di, viendo que estaba conectada, siempre buscamos y platicamos. Y a veces los académicos, Raúl, nos quedamos mucho en estas inquietudes, pero a veces nos falta concretizar, y creo que tú eres una opción de poder ir concretizando en esta formación, en esta escuela, y que la inteligencia artificial, como la doctora Yara nos ha llevado, está en muchas partes, pero tenemos que seguir trabajando en ella, en formación, en consolidación, y esto es algo que pues estamos agarrando camino y nos interesa en este sentido.
Sí, de hecho, ya puse mi correo electrónico en el chat, porque pues hay que aprovechar que tengo a gente tan importante. Necesitamos un científico de datos, entonces si alguien conoce de algún chico, alguna chica que le interese, necesitamos ahorita un chavo que nos ayude. ¿Okay?
Pues perfecto, aquí todo se puede buscar talentos, y no sé si, pues Carmen, aquí te está dejando el dato, ojalá se pueda platicar y tener esta visión de colaboración con Paraguay, que tú tanto quieres, tanto estás preocupada, siempre te siento, pero pues hay que estar como también buscando detonadores para que pues haya esta cultura y formación. Si no hubiese otro comentario, Martita, ¿me corriges?
Pues a mí me gustaría, doctor Pedro.
A usted le iba a dar la palabra para el cierre. Espéreme.
Perfecto.
Déjeme preguntar si hay algún otro comentario, alguien quiere tomar la palabra. Antes de que usted, Yara, nos haga favor de cerrar no nada más la jornada, sino también este ciclo, ¿sí? Martita.
Gracias, Pedro. No tenemos más comentarios.
Gracias. Ahora sí, Yara, la intención es de que nos ayudes a cerrar la jornada con todo lo que nos está presentando Raúl, pero también que nos inspires hacia todo lo que has venido trabajando. Vuelvo también en público a reconocer tu esfuerzo de tu comité. Esto no se construye así como a ver quién. Pues yo pasaba por aquí, ¿quién quiere hablar? No ha sido una búsqueda de temas relacionados a inteligencia artificial en la educación, que nos dejas pues ya una secuencia, ¿no? Y nos dejas toda una información que no se puede quedar para que se guarde en un repositorio y nadie lo vea. Yo esperaría que esto se retome, porque Raúl, invitado para el próximo año, nos vengas y nos platiques. Ahora ya no son 300, sino son 3,000 jóvenes adultos que están formándose, pero además vinculados con la empresa, ¿no? Porque eso es algo que tenemos que estar haciendo. Mi querida Yara, te cedemos la palabra.
Efectivamente, Pedro, como bien mencionas, este es el cierre y cerramos con broche de oro. Con un ponente que primeramente quisiera yo agradecerle a él, porque nos trae aquí todo su expertise desde el punto de vista que nosotros como académicos generalmente no tenemos. Generalmente estamos a veces muy enfocados en la investigación y en nuestras propias hasta teorías y visiones, pero con Raúl nosotros podemos observar cómo la inteligencia artificial realmente es aplicada a la vida, a la industria, y cómo podemos impulsar a nuestros jóvenes para que ya la usen desde ya y que ellos también puedan integrar esas competencias de inteligencia artificial en su repositorio de conocimientos y vivan así y aprendan de una manera disruptiva, ¿no? Y Raúl, nuevamente te agradezco mucho, has venido a iluminarlos, por así decirlo, a mostrarnos otra forma de hacer las cosas y de ver que también podemos caminar hacia allá, ¿no? Y como bien menciona Pedro, este pues es el cierre de una serie de webinarios que tuvimos enfocados a inteligencia artificial, y que gracias a la doctora Marina, gracias a Pedro, gracias a Marta, gracias a muchos colaboradores de la red, nosotros pudimos contactar a muchas personas que nos trajeran un poquito de lo que es la inteligencia artificial en México y a nivel internacional. También tuvimos ponentes internacionales. Y pues como bien dice Marta, estas conferencias se quedan en el repositorio de CUDI. Agradeceríamos mucho que no se quedaran nada más aquí con las personas que los vimos, sino que todos los que estamos aquí pudiéramos también difundirlo a nuestros comités. Tú, Raúl, también, si gustas, puedes bajar otras conferencias y verlas y dárselas a tus chavos para que ellos también se nutran un poquito más, ¿no?, de todo lo que hay a través de la red que tenemos y todo este esfuerzo que venimos haciendo a través del comité también de Pedro. Y pues yo agradezco mucho y seguimos aquí trabajando.
Gracias, mi querida Yara. Y pues agradecerles a todos. Estamos cerrando el año, pero cerrando con ya pues el tercer año de estas conferencias. 37, pues se dice fácil, pero ha sido una construcción de todos para poder generar este espacio flexible, amigable, donde empresas, emprendedores, académicos, experiencias de universidades públicas, privadas, estamos sumados todos en esta transformación digital, un nuevo término que la doctora Marina está trabajando con los nuevos, el tanque de pensamiento, esta madurez digital que estamos en la experiencia de nuestras instituciones, organizaciones, en qué momento pues tenemos que ir construyendo en esta madurez, en dónde nos quedamos y dónde venimos, porque los grandes retos están aquí presentes y seguirán con la incertidumbre que ya es común en nuestro día a día de vida, de trabajo y de proyección hacia el futuro, ¿no? Agradecer a Martita, todo un año de tu puesta al puestísima puntual en todo lo que organizamos a partir de estas jornadas, a nuestro muy querido Eduardo Romero, que está atrás de bambalinas, pero de la tecnología, que todo funcione. CUDI, pues hemos una alianza con la RELATE que queremos seguir conservando, pero con este afán de sumar voluntades y capacidades, anhelos, y que todo esto el próximo año lo podamos seguir consolidando, buscando estos espacios, Yara, que no se quede nada más que usted ya hizo su programa. Bueno, habrá otras pláticas que a lo mejor podemos retomar. Ya invitamos a Raúl a ver si el próximo año nos trae avances o otro proyecto, pero por aquí consolidar este y que no nos quedemos como estas lanzando luces, sino encaminando luces en proyectos que nos beneficien a todos. Raúl, muchísimas gracias. Saludos a Puebla, allá a Cancún, a Paraguay, la Universidad La Salle, que veo aquí mi querida amiga Mari Carmen de Urquijo, que impulsa además La Salle con este valor humanitario que se va a muchas poblaciones, no nada más de formación universitaria, sino social, que es algo que me quisiera resaltar en la comunidad. Entonces, todo esto creo que también es inspirador y reconocerle a la Universidad La Salle todo este esfuerzo. Veo a mi prima Guadalupe Javier, que desde el Estado de México también impulsa en la básica esta transformación digital. Un saludo. Y pues que tengamos muy buena tarde el día de hoy.
Gracias.
Felices fiestas y nos vemos el próximo año, si Dios quiere.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego, Mari Carmen.
Chao.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.